Bienvenidos. Esto es Tiempo de Descanso. Un espacio cultural donde artistas, escritores, poetas y pensadores comparten su voz y huella en el tiempo. Acompáñanos en este viaje lleno de magia y reflexión.
Buen día. Soy tu amigo José Luis López Lugo y estamos aquí en Tiempo de Descanso, aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, transmitiendo para RTV Morelos. Y bueno, como cada miércoles, pues estamos aquí presentes. Ya saben que nuestro programa es cultural y de vez en cuando traemos algún otro invitado. Hoy nos acompaña un gran amigo de ahí de Tlaquiltenango. Él ha sido funcionario público, es maestro, ahora es jubilado, pero ha ocupado cargos también dentro del sindicato, dentro de los ayuntamientos, ha sido juez de paz, ha sido representante de algunas agrupaciones familiares ahí en el municipio de Tlaquiltenango, y el día de hoy lo tenemos aquí al maestro Eleuterio Pineda Maldonado. Maestro, buenos días, hombre.
Buenos días, gracias por este espacio, y pues vamos a platicar algo de nuestro municipio de Tlaquiltenango.
Eso es lo que esperamos. Fíjate que generalmente dentro de los pueblos, yo he comentado en alguna ocasión que en los libros que yo escribí, ya saben que a mí me gusta escribir un poquito, pero dentro de cada uno de los libros, de repente abordo la vida íntima de algunos personajes de la región, ya sea de Tlaquiltenango, de Zacatepec, de Jojutla, de Tlalzapán, de Puente de Isla, o de cualquier lado que tenga que ver aquí con nuestro estado o con nuestro municipio, pues nombramos algunas personas, porque hay personas que han pasado su vida dentro del municipio, pero también nos han dejado una honda huella. Personas que son determinantes en la vida social o en la vida política o en la vida deportiva o religiosa de nuestro municipio. ¿No te parece, mi querido maestro?
Claro que sí. Quiero decirte que pues tengo la oportunidad de conocer las 20 comunidades de nuestro municipio y las 12 colonias que lo conforman.
No, hombre, pues eso es algo maravilloso. Lo primero que tenemos de conocer es nuestro lugar de origen, nuestra ciudad, el lugar donde nacimos y donde vivimos. Porque, pues aunque quieran uno otra cosa, aquí nos tocó vivir, y pues es bueno. Yo les decía a algunas personas, digo, lo primero que deberíamos de hacer como ciudadanos, pues es conocer la calle donde vivimos. Por ejemplo, ahí se llama Héroe de Nacozari, pero a muchos les dicen Héroes de Nacozari, pero no son héroes, nomás fue uno solo, el héroe de Nacozari. Pero el profesor Eleuterio, nuestro amigo Tello, como le decimos todos en Tlaquiltenango, pues él es un viejo conocido de muchas personas ahí en Tlaquiltenango, pero no solamente del ámbito profesional del magisterio, donde él se destacó mucho, sino también vecinos de la comunidad, vecinos que fueron gente que resaltó ahí en nuestro municipio. ¿No, profesor?
Claro que sí. Pues las gentes que han dejado huella en Tlaquiltenango, en el ámbito
político,
en el ámbito agrícola, del campo,
el agrícola.
Por ejemplo, uno de los señores de antaño, el señor Gregorio Gutiérrez.
Goyo Gutiérrez.
Don Goyo Gutiérrez, pues que implementó ahí la siembra de caña, la siembra de arroz, la siembra de jícama, y que claro, mediante su trabajo, pues le dio mucho espacio para fortalecer a los trabajadores en ese ámbito.
Fíjate que sí, don Goyo Gutiérrez, pues es viejo conocido ahí en Tlaquiltenango, el papá de la maestra Dora y del doctor Gutiérrez también. Entonces, don Goyo Gutiérrez dejó una escuela porque varios de los agricultores de ahí de Tlaquiltenango tienen que ver con él. ¿Cómo se llama? Don Felipe Urosa, ¿no?
Así es, claro que él hizo a don Felipe Urosa, a don Justino Gutiérrez, a Emiliano Meléndez, conocido como el coronel, ¿sí? Y varios.
El Cuervo.
Su hijo de don Gregorio Gutiérrez, sí. El Cuervo, muy trabajador, y metidos al campo.
metidos en, totalmente, tanto que en aquel entonces especulaba que don Goyo Gutiérrez era el que designaba el precio de la jícama a nivel nacional, o puede ser que a nivel internacional.
Quiero decirte que el señor Gregorio Gutiérrez fue muy conocido. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí cerca de su casa.
Sí.
Y pues fortalecía a varios amigos ahí, por ejemplo, gente que se dedicaba
a tomar.
Pues en el tiempo de Navidad le daba su presente a cada uno de ellos.
Sí.
Pues ya ves que pues era de los jicameros más reconocidos en la región.
Totalmente. Fíjate que eso era algo importante, porque ahí en Tlaquiltenango ha habido muchos agricultores, ninguno como don Goyo Gutiérrez, pero aparte de eso, la gente que se veía que tenía la solvencia económica para todos, no fueron alzados, eran sencillos, y lo que dices ahorita, a la gente que vivía ahí, que les gustaba tomar y que eran vecinos de nosotros, decía mi suegro, don Bertoldo Morales, que lo mejor que puedes hacer es estar bien con tus vecinos y con tus amigos.
Así es.
Entonces, bueno, pues como don Goyo Gutiérrez hubo varios, pero también hubo más personajes, ¿verdad?
Claro, también hubo más personajes, por ejemplo, pues en la educación.
Sí.
Pues ahorita se encuentra la secundaria Profesor Otilio Montaño, quien fue fundada en aquel entonces por el profesor Laureano Quirós Flores, Santiago Morales de la Cruz, sí, Francisco Beltrán, Juventino Valdés Cuapango.
Sí, fíjate nada más, y los nombres que mencionamos, el profesor Laureano, que fue presidente municipal de Tlaquiltenango, hizo un periodo decoroso, el profesor Francisco Beltrán, que actualmente sigue laborando, y yo creo que tiene unos casi 60 años de servicio el maestro, ¿no?
Así es, ahorita es supervisor de escuelas secundarias federales.
Ándale, es una persona que se ha mantenido vigente durante mucho tiempo en la Secretaría de Educación Pública, pero yo recuerdo, fue mi maestro de geografía física y humana, decían ahí en la escuela ETIC 133 de aquí de Jojutla, en aquel entonces. Ahora creo que es la secundaria número 2, pero en aquel entonces dejó también una honda huella.
Así es, por otro lado, ya ves que también se fortaleció el comercio ahí en el municipio de Tlaquiltenango.
Sí.
Como fue la tienda del progreso de don Enrique García, la tienda de forrajes y semillas de don Bertoldo Fernández y de don Pablo Fernández.
Morales Fernández,
muy sí. Reconocidas.
Fíjate que sí, ahí en el centro, pues el soviético, le decían las cosas a Rodrigo el soviético, y pues mi suegro don Bertoldo y don Pablo Morales, que fueron personas que dejaron también una huella. Los maiceros, les decían a ellos.
Los maiceros.
Y recuerdo que don Pablo Morales tenía una frase, él aparte de comerciante era agricultor, y estaba en su tienda y nomás de repente decía: ya me voy a descansar un rato a las cañas. Y agarraba su machete y su sombrero y se iba a darle un roce a sus cañas o a estar al pendiente de sus cultivos. Entonces, para él, el irse a las cañas, su trabajo, era su tarea placentera. La verdad es que si todos nosotros consideráramos el trabajo como una tarea placentera, otro gallo nos cantaría.
Así es.
Tantos personajes que hay, el padre Felipe, don Joaquín Montes.
Joaquín Montes, pues al 100 agricultores, como te decía, que pues sí fortalecieron a mucho trabajador.
Fíjate que sí, yo recuerdo a don Joaquín Montes porque él era una persona que muy participativo en todas las reuniones de ejidatarios, y recuerdo que ahí también iba con su hijo Rubén Montes también, que también se iniciaba dentro de la agricultura, pero don Joaquín era un personaje enigmático, diferente. Yo creo que dentro de mi libro de Tlaquiltenango, Personajes, Mitos y Leyendas, hago una narración de una historia, una pequeña leyenda. No era leyenda porque lo que le pasó a él fue cierto, pero aparte, en esa ocasión me acuerdo que platicaba con don Joaquín Montes y me habían dicho que el señor don Nacho Portillo, tenía alrededor de 52 hijos ahí en Tlaquiltenango, tuvo alrededor de 52 hijos, y yo le hice la pregunta a don Joaquín, le pregunté, le dije, oiga don Joaquín, ¿usted cree que puede ser cierto, puede ser posible que don Nacho haya tenido 52 hijos? Él me miró un poquito extrañado y me dijo, yo tengo 38, pero a todos los sostengo. Entonces era recio, firme don Joaquín en todo lo que decía, pero así es. Y fíjate que sus hijos, pues todos están bien, y ahí están bien, tantos hijos que tuvo, pues don Joaquín Montes, don Víctor Montes también.
Víctor Montes.
Don Víctor Montes también, alrededor de unos 25 hijos. Y pues bueno, Tlaquiltenango se han dado muchas personas que han tenido un número de hijos bastante considerable, pero yo creo, fíjate, abordando los hijos, creo que lo más sorprendente fueron el matrimonio de don Juan Flores y doña Juana, su esposa, ahora sí que Juan y Juana.
Juan y Juana.
¿Te acuerdas? Ellos, la señora dio a luz 19 hijos, pero 19 hijos de un solo matrimonio.
Entonces, es correcto.
Eso es lo más sorprendente, ¿no?
Sí.
Y doña Juana todavía está ahí, me parece.
¿No? ¿Ya falleció? Ya falleció. Ya, no tiene mucho, pero sí, ya falleció doña Juanita.
Ah, qué caray, fíjate que no me enteré. Si no, hubiera ido a su sepelio, pero sus hijas son muy amigas de todo Tlaquiltenango y ahí están siempre muy, muy amables y muy serviciales. Pero bueno, más de los personajes de Tlaquiltenango, Zacatepec y Jujutla, vamos a seguir platicando en un momento. Vamos a un corte y regresamos.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso. El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gob.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí en Su Tiempo de Descanso. Y bueno, les recordamos a la gente que nos escucha y que nos ve por las redes sociales que nuestros teléfonos aquí en el estudio son el 734-388-3127 y el 734-347-5454. Les recordamos que aquí nuestro amigo Fernando y Marta están para atendiendo los teléfonos y pues cualquier duda, cualquier opinión que tenga usted que quiera decirnos, pues aquí ellos atienden sus llamadas telefónicas y nosotros puede ser posible que les demos un obsequio. Seguimos comentando aquí de la gente de Tlaquiltenango y de nuestra zona sur. Fíjense que Tlaquiltenango ha sido, bueno, por principio de cuentas es el municipio más grande del estado de Morelos. Territorialmente es muy extenso, en población es menor, pero la gente que vive ahí pues, se ha dedicado a la agricultura, a la educación, a las bellas artes también. Y hay gente que ha realizado una labor tan titánica dentro del municipio que ha sido necesario o ha sido posible que sus nombres hayan quedado guardados en las mentes de muchas personas. ¿Qué otras personas podemos recordar, mi querido maestro Tello?
Por ejemplo, a la maestra Cecilia Campos Domínguez.
Una mujer muy trabajadora.
Una mujer que fortaleció y sigue fortaleciendo las fiestas tradicionales de nuestro municipio con el ballet folclórico de Amalia Hernández.
Fíjate que eso es muy cierto. La maestra Cecilia, pues siempre ha colaborado con los ayuntamientos. Ella era maestra, ya estaba muy conectada allá en el Palacio de las Bellas Artes. Y pues bueno, también cuando estuvimos aquí en el periodo de nuestro amigo Brígido Almanza, en paz descanse, y también con Esteban Calderón, también en paz descanse, pues trajo, con Esteban Calderón trajo al ballet folclórico de Francia, trajo al ballet folclórico de Argentina, al carnaval de Colombia, nos trajo a ballet de Ucrania, de Polonia, y bueno, yo lo recuerdo porque afortunadamente nos tocaba dirigir la orquesta en aquel entonces, pero a todo el pueblo nos tocaba disfrutar de gente internacional, artistas que son muy conocidos y que además nos traían la cultura de varios países de nuestro orbe, de nuestro mundo, y que la verdad, la maestra Cecilia, pues siempre colaboró con los ayuntamientos, porque no era un aspecto comercial, era algo que ella conseguía porque tenía los contactos adecuados, los necesarios, allá en el Palacio de las Bellas Artes. La maestra Cecilia. ¿Y quién otro te acuerdas?
Pues me recuerdo también en el ámbito de toros, al señor Pedro Casales, de la comunidad de actualmente Valle de Vázquez, antes Los Hornos.
Los Hornos.
Y del señor Felipe Abundes, ganadero de Ajuchitlán, que nos fortalecía también con las corridas de toros cuando se realizaban a un costado de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán.
Eso es importante. Fíjate que algo que ha sido tradicional dentro de los pueblos de aquí del estado de Morelos, aquí en esta zona sur, qué bueno que recordaste eso, porque muchas personas jóvenes, sobre todo, en estos momentos ya no se acuerdan o nunca supieron que ahí en donde está el parquecito, a un lado de la iglesia, pues ahí se llevaban a cabo las corridas de toros, y en donde salieron muchos personajes que se aventuraban a montarle a un toro, en aquel entonces a lo mejor por una cerveza, al máximo por un cartón de cerveza se atrevían a desafiar al toro y jugarse la vida en una copa.
Así es. Ahí tenemos de los montadores, al tío Pirrín, a la peseta, al cuacuano de Hornos, y varios amigos que, como tú lo dices, se aventuraban por un cartoncito, por una caguama.
Un cartón de cerveza, una caguama o un mezcalito. El chiste era participar en la fiesta brava, en los toros de reparo, porque además todos los disfrutamos, porque en aquel entonces muchos nos metíamos al ruedo y andábamos corriendo, nomás veíamos aunque veíamos al toro del otro lado, pues le corríamos al ruedo para librarnos de que nos fuera a llegar una cornada. Y fíjense que eso sí es peligroso. Quiero platicarte, Tello, fíjate que antier, en la semana, en estos días, el viernes y el sábado, estuvimos en la feria de Tehuizla, ahí la feria del rompope, el pan y el mezcal. ¿Y qué crees que yo fui a la feria de Tehuizla? No del rompope, el pan y el mezcal, pero fui a la feria hace como unos 55 años, 60 años casi, y me tocó una corrida de toros ahí, a un lado de la iglesia, que eran los toros, y me tocó presenciar cuando en un arbolito que se encontraba en el centro de la plaza, estaba un señor, un muchacho tomando, y el toro lo bajó del árbol y lo mató muy feamente. El toro fue el Ojos Negros, y su mamá de este muchacho estaba sentada en la tribuna. Qué impresión tan grande que pueden llegar a suceder, y cuando uno no tiene esa precaución de respetar una bestia como son los toros, y que están además, están siendo provocados por el ser humano, y que están con coraje y tratando de agredir o de encontrarse a quien sea en su camino.
Así es, también vamos a recordar a los agricultores. Don José Guadarrama le llamaban el Tonatico. Uh-huh. Abel Vega y Cándido Vega, que ellos los fueron productores, precisamente les apodaban los huichilillas, y se dedicaron al cultivo de la cebolla.
Fíjate que sí, acordándome ahorita de Cándido y ¿cómo se llama su?
Abel.
Abel, los dos eran grandes amigos también nuestros de todo Taquiltenango. Y sí, llegó un tiempo en donde ahora sí que le pegaron al cultivo de la cebolla y tuvieron mucho éxito, aunque también en una ocasión como la gente se aventuraba también a trabajar con créditos, pues llegó un tiempo en donde también les fue mal. Y a causa de otras cuestiones, pues llegaron a perder. Inclusive el salón de Silvio era de Cándido Vega y se lo embargó el banco, y pues ya nuestro amigo Silvio, Silvio Ponce, pues lo compró y lo cambió totalmente. Pero así es el cultivo, así es la tierra. A veces te brinda mucho y a veces te puede quitar todo también, depende de cómo lo sepas administrar. Pero bueno, son agricultores que han surgido. ¿Qué otro personaje te puedes acordar?
Y que han dejado huella. Bueno, en el ámbito deportivo, pues yo sí quiero recordar al señor Juanito Alvirde, que fue uno de los que forjó a los niños, a los jóvenes en el ámbito deportivo. Y claro, ¿por qué no recordar a Roberto Monito Rodríguez?
El Monito Rodríguez.
A al Piri Vara.
Otro buen
a jugador. Reyes Cabrera Alcuiro, a los hermanos Peralta, Cirilo y
Cirilo y Leonardo Peralta.
Efectivamente, que dejaron huella. Sí, jugaron en el Zacatepec, en el Guadalajara. Leonardo. Monito Rodríguez se inició en Zacatepec, se fue a la América y posteriormente a la selección mexicana.
Y también anduvo en España.
Claro.
Bueno, pues fíjate que dentro de ese, también el Diablo Peralta, recuerdo en Zacatepec el Diablo Peralta en el fútbol mexicano ha sido uno de los mejores rematadores que han existido. Además eran fuertes y además por algo le decían el Diablo, era tremendo, era mi vecino ahí en Zacatepec, pero dice mucha gente que era originario de Tlaquiltenango. Y bueno, Leonardo también todavía, creo que Leonardo todavía anda por ahí. Cirilo Peralta murió en los Estados Unidos, sí. Murió en los Estados Unidos y pues bueno, no sé si hayan traído su cuerpo hasta acá, hasta Zacatepec, pero él murió allá. Pero esos personajes en Zacatepec, en Tlaquiltenango, el Bonito Rodríguez, quien después de haber jugado en España y haber estado en las fuerzas de la América, también dentro de la dirección técnica, me acuerdo que una vez Fernando Marcos decía, cuando estaban busque y probaban a la América con un entrenador y con otro, y traían a grandes entrenadores, y dijo Fernando Márquez, no sé por qué le buscan tanto, si el América bien podría dirigirlo el Bonito Rodríguez, que ya estaba dentro de la directiva de la América. Pero bueno, así han dejado huella.
Claro que sí, Lugo. Y también quiero mencionar un señor con mucha trayectoria en el aspecto comercial de las tortillerías, don Lorenzo Brito.
Sí, don Lorenzo Brito, sí, claro que sí.
Que andaba ahí en su bicicleta y por las tardes después del trabajo a darle chaira ahí a las piedras para el molino de Nixtamal.
Eso es algo tradicional. Yo me acuerdo que en aquel entonces veíamos a todas las personas que se dedicaban a la tortillería a agarrar sus piedras y con un cincel y sacarles filo, creo, algo así, para con la finalidad de que molieran mejor el nixtamal, y adentrados bien en toda esa labor que significa la tortilla, el maíz, porque además, fíjense que en los molinos eran de tortillas, pero mucha gente también iba a moler el mole, el chile que utilizaban para el mole, porque aquí en Tlaquiltenango la cocina ha sido bastante variada, pero bastante tradicional, lo que es el mole, el pan, muchas cosas, aparte los tlaxcales, el maíz, muchas cosas que se acostumbran en el Día de Todos los Santos, son elaboradas personalmente por muchas personas.
Así es.
Aunque valga la redundancia. Pero bueno, así estamos, y pues bueno, hay muchos más personajes que podemos hablar dentro de la religión, del deporte, dentro de los personajes que los vemos transitar en la calle y que muchos no lo recuerdan. Pero más de esto tendremos en el siguiente set. En un momento regresamos.
Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. Somos una emisora de RTV Morelos Radio. Cañaveral 100.5.
¿Te gusta pintar, escribir o hacer música? Participa en el Concurso Nacional de Arte. Trazos, voces e historias por la paz. Forma tu colectivo y crea un mural, una canción o un cuento sobre bienestar emocional, medio ambiente o cultura de paz. Regístrate en www.cic.gob.mx/Concurso Nacional 2026. Centros de Integración Juvenil te invita.
Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50 mil pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos nuevamente aquí de regreso con ustedes y bueno, pues saludamos a toda la gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes sociales, nos escucha a través del 100.5 de FM y que está pendiente de todos los programas de aquí, de Cañaveral. Saludamos a nuestro, un gran amigo de toda la vida, que es mi amigo Martín Escobar, que dice, qué agradable es escuchar la voz de mi amigo José Luis. Y pues bueno, él es un fans total de aquí, de Cañaveral, y que siempre está al pie del cañón. Dice mi hijo José Luis, dice, saludos al profesor Tello. Es mi amigo, toda mi familia, pues es muy amiga de aquí del profesor Tello y lo aprecia mucho a él y a toda su familia. Y después, mi hermana de allá, directamente desde Veracruz. Bueno, un saludo también para ellos, para mis hijos Salvador, que está por allá en Tabasco, y para todos los que nos escuchan aquí, mis cuñadas, mis cuñados y muchas personas que ahora que vieron que el profesor Eleuterio está aquí, dicen, pues vamos a escuchar al profesor Tello, porque la verdad es que Tello conoce a muchas de las personas que viven aquí en Tlaquiltenango. Profesor,
así es, Lu,
¿quién te acuerdas más?
Pues quiero decirte que en aquel tiempo, pues yo también me dedicaba a entregar pan, a trabajar en las panaderías. Uh-huh. En ese tiempo, a las 5 de la mañana teníamos que ya ir con el canasto para entregar el pan. Sí. En los negocios. Y recuerdo bien al señor panadero Vicente López, uh-huh, a la señora Josefina Meneses, uh-huh, al señor Lorenzo Vázquez, al señor Víctor y al señor Odilón, que se dedicaban a la elaboración del pan.
Ah, mira, nada más. Pues son, bueno, Vicente López, homónimo de mi papá, de sí. Vicente López también. Pero fíjate que yo no alcancé a conocer a esas personas, pero sí veía cuando iban en su bicicleta los panaderos con su canasto, y que iban repartiendo a diferentes tiendas y lo dejaban, ya nosotros esperamos el pan calientito, pero había como que la distinción de quién era un pan y de quién era otro, y quiénes eran los mejores panes. Actualmente todavía se dice que el mejor pan que hay ahorita en Jojotlaquiltenango es del Vejigo.
Efectivamente, sí, tiene mucha demanda la panadería esa del difunto Vejigo.
Del Vejigo, y también había, yo me acuerdo que también los Rodríguez.
Claro, quiero decirte que el papá del Monito Rodríguez fue panadero, su hermano Fidel, y ahora sigue su hijo en la panadería.
En la panadería también, no.
Y su hermano Cirilo.
Ah, Cirilo.
El esposo también de la señora Gloria Cabrera.
Uh-huh. Exactamente también. Parece que también el papá de Nancy se dedicaba a Nancy, que trabaja en el ayuntamiento. ¿No te acuerdas de Nancy?
Sí, su papá. Él fue don Lorenzo Vázquez, panadero.
Ah, ándale.
Sí,
Sí, sí, don sí. Lorenzo Vázquez Panadero. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero sí me había platicado mucho Nancy sobre su papá, que se dedicaba a la panadería, y que, bueno, el pan tradicional en Tlaquiltenango era algo digno de comentar. Una de las cosas que, como le decía, también lo de los tlaxcales y todos los que se acostumbra ahí en las fechas de Todos los Santos, pues es maravilloso. El arroz con leche. Me acuerdo que una vez me invitaron ahí en San José de Pala un arroz con leche y una calabaza de dulce maravillosa. Yo creo que no ha habido un arroz con leche tan sabroso que me haya comido como ese que me dieron ahí. Me invitaron ahí en San José de Pala.
Así es. Tú sabes que en el mes de septiembre, claro, con los buenos temporales, pues el arroz con leche, los tamales de elote con su salsa macha.
Ándale, ¿sí? Exactamente. Eso es maravilloso, los tamales con salsa macha. Los tamales de elote con crema y salsa macha. Eso me recuerda que durante el periodo de Goyo Manzanares me invitaron unos tamales ahí en Valle de Vázquez con crema y salsa. ¿Y qué crees que yo tenía cálculos en la bicicleta? Y ese día me comí unos tamales ahí en Valle de Vázquez y al otro día tuvo que operarme el doctor Núñez allá en Tehuistla. Sí, ese era un poco difícil, pero bueno. Dice, a ver, profesor Tello, lee este mensaje, por favor, en voz alta.
En cuestión deportiva, el profesor Alejandro en el
básquetbol
forjó campeones a nivel nacional, y aunque es originario de Jojutla, trabajó mucho con niños y jóvenes de Tlaquiltenango, Zacatepec y Jojutla. Ah, claro, cómo no recordar al maestro apodado La Garza. Claro que sí.
La Garza decía a su hija Yenderina: mi papá es toda una institución en el deporte. Somos grandes amigos ahí de sus hijos, del profesor Alejandro, y pues bueno, él sí es una institución dentro del deporte que dejó una huella en toda la región. Muchos lo recuerdan por eso, y él sigue estando. Ahorita dicen que está un poco malito, pero ahí va, ahí sigue, y pues sí, llevó como muchos otros personajes que obviamente no podemos nombrar a todos, pero allá don Manuel Vergara también, dentro del Zacatepec, todavía es una historia viviente.
Don Manuel Vergara, La Fría,
que pues ya tiene, creo, el siglo. Así ya le es. Llegó al siglo, ¿eh?
Sí.
Yo estaba platicando apenas con su hermana doña Licha, y le pregunté por él, y creo que sí, ya cumplió 100 años don Manuel Vergara, y todavía está lúcido el canijo. Un saludo para ellos y para su hija Leti, para todos ellos que nos escuchan siempre. Tantas cosas, tantos personajes que hay en Tlaquiltenango. Recuerdo también a los padres, al padre Felipe. No sé si te acuerdas tú del padre Felipe. No voy a decir que no eres católico.
Sí. Recuerdo al Felipe Hinojosa.
El padre Felipe Hinojosa. Dicen que en una ocasión el padre Felipe estaba haciendo unos quehaceres y se tuvo una riña con un vecino de Tlaquiltenango, y que le dijo el vecino de Tlaquiltenango: nomás porque tiene sotana, si no me lo bailaba. Y dice: no, dice, pues no te fijes en eso, y que se quita la sotana, y que dice, pues vamos a echarnos un trompo. Pero el padre Felipe fue un personaje que inclusive en alguna ocasión me dijo alguna persona en aquel tiempo que se llegó la hora de la misa y el padre salió y que les dijo que no iba a llevar a cabo la misa, que porque no había ni 12 personas, y la misa es una consecuencia de la última cena que hizo Cristo, y como no había 12 fieles que estuvieran escuchando la misa, pues no la realizó. Pero el padre Felipe fue algo significativo, no solamente en hacer en la iglesia, no sobre atrás del púlpito, sino en toda la gente. Me acuerdo que en una ocasión unas personas ejidatarios de la era decían que habían encontrado algunos vestigios de restos que tenían en los terrenos, y fueron a ver al padre Felipe para comunicarle lo que había acontecido y le dijo el padre Felipe: lo que está enterrado es de los muertos, no de los vivos. Dejen las cosas como está y preocúpense por lo que les suceda a ustedes, no lo que está enterrado. Y las personas desistieron de su afán de descubrir lo que la tierra les estaba mostrando. Fíjate nada más a ese grado. Pero fíjate, aparte de las personas que han triunfado en la agricultura, han triunfado en el deporte, han sido determinantes en la religión, también hay personajes que uno los ve con mucha admiración, como tu vecino, el Chay.
Chay, efectivamente, fíjate que tiene poquititos días que fue su cumpleaños.
¿Ha de tener como cuántos, 60 años? ¿Cuántos tendrá?
Aproximadamente, sí, 60 años el Chay.
El Chay, si alguno de ustedes que nos está escuchando no lo conocen, el Chay es el hijo de todo el pueblo. Algunos les dice tío, algunos les dice papá. Él era hijo de la Chuparrosa.
Jesús Cuapango Pérez.
Jesús Cuapango Pérez, que también es un personaje dentro de Tlaquiltenango, ¿no?
Claro, claro, claro. Jesús Cuapango Pérez, pues, ocupó varios cargos en el ayuntamiento y llegó a ser presidente municipal.
Sí, dicen que él sí luchó desde abajo para llegar a la silla presidencial.
Así es.
Así de ese pelo. Pero el Chay, ahora sí que labró una vida aparte, porque era conocido por todo el pueblo. A todo el mundo llegaba, andaba con su riata, caminando en todas las calles, venía de Tlaquiltenango a Jojutla y se iba más lejos todavía. Y en los últimos días, pues ya le avisaron a su mamá para decirle que... No, su mamá está en Estados Unidos, que no sé si todavía viva, sí. Pero se fue a Estados Unidos y lo dejó aquí con su papá. Pero le hablaban a su familia y ya iban por ellos. Me parece que ahora está... Ya no sale ahora.
Ya no sale.
Pero bueno, era un personaje que a todo mundo llegaba y le saludaba. Oiga, tío, dame un peso para una coca, ¿no? Y la gente ya lo ayuntaba diciéndole que se fuera a hacer su... Digo, ven pues, vente a hacer la tarea. Y cuando le decían de tarea, él no tenía más tarea que andar en la calle caminando y saludando a toda la gente. Porque eso sí, era muy servicial. Se ponía de agente de tránsito y dirigía los vehículos para que tú pudieras pasar. Le daba el paso a todo el mundo y si al que no le hacía caso, lo regañaba. Era algo especial. El Chay, el saxofón.
El electricista le hacía al oficio de la electricidad, el saxofón. Félix Soriano.
Fíjate, Félix Soriano, el saxofón. Que mucha gente, yo me acuerdo que cuentan una historia que cuando una ocasión estaba en un corral de toros también, se le metió entre las patas al toro. Para no ser corneado.
Fíjate que sí es cierto. Bueno, yo te estoy contando cosas que las viví y conocí a esos personajes, pero sí, ese señor tuvo mucha suerte. Se metía al toro y se le iba al toro y nomás se dejaba caer, se hacía el muerto y ya el toro no le hacía nada. Sí, y sí. Fíjate. Muy famoso el saxofón.
Por lo que hacía. Y pues además fue muy querido por la gente. Y bueno, ¿cómo qué otro personaje? El Mayo también fue una persona que estuvo, andaba también ahí en la iglesia.
Ah, pero sí, Mario es el que surtía a la iglesia de agüita con sus botes, su aguantador.
Con su aguantador, exactamente. Y bueno, hay gente que la sigue uno apreciando, gente que de la educación. Me acuerdo también de la maestra, ¿cómo se llama la esposa de... el maestro Ángel Perdomo? Es
la maestra María Apolinar Salas Quiroz.
La maestra Poli, que era de la Adoración Perpetua ahí en
Tlaquiltenango. Y 60 y tantos años de servicio en el magisterio.
Fíjate que
directora, yo les decía, y maestra de la Plan de Ayala.
Y ahí se jubiló, ¿eh?
Claro.
Fíjate que yo le dije a su hija, a Marisa, dije, ya no se hubiera jubilado tu mamá. Al fin de cuentas, con 60 y tantos años de servicio, pues ya los había doblado, que la jubilaran dos veces.
Sí.
Pero bueno, al fin de cuentas se jubiló. Yo creo que honoríficamente ya debió de haberse quedado hasta que ya no pudiera. Así como la maestra Susana de aquí de Tlatenchi, que ella se murió trabajando en el Tecnológico de Zacatepec. Me acuerdo que era mi maestra de física ahí en la técnica y después allá también en el Tecnológico de Zacatepec, era la maestra de física, y su hija Isabel me daba inglés. Chabelita, un saludo para Chabelita si nos escucha allá en Tlatenchi. ¿De quién más te acuerdas, Tello?
Me recuerdo a la señora Cira Lozano,
a doña
de su
Cira,
negocio de la huerta,
en la huerta,
a su esposo Lorenzo Valverde, muy fregón,
otro personaje,
compositor y músico.
Músico, papá de Lore, Lore.
Papá de Lore, de Rudy.
De Rudy.
De Edith.
Pura familia musical.
Así es.
Puros músicos reconocidos.
Músicos reconocidos.
Y bueno, su papá era algo especial. Era algo especial. A mí me tocó conocerlo también ahí en el restaurante, en donde íbamos a comer y a pasar un rato ameno en aquel entonces, en ese restaurante que dejó muchas historias y muchos pasajes maravillosos para muchas de las personas que estábamos ahí. Y pues bueno, también podemos decir aquí en Jojutla ha habido también mucha gente determinante. Gente, por ejemplo, pudieran recordar a don Adalberto, a don Adalberto Sámano, que era un personaje, fue dos veces presidente municipal, pero fue un presidente que resolvía los problemas casi sin problemas. Entonces, pues podemos mencionar a otros, el ingeniero Rodríguez, que fue materialista, fue presidente municipal también, y fue el primer director técnico del equipo de las Iguanas. Pero bueno, vamos a un mensaje y regresamos en una pausa.
Cajero automático, no aceptes ayuda de personas desconocidas. Revisa la ranura antes de insertar tu tarjeta. Cubre el teclado al ingresar tu NIP y nunca compartas tus datos personales. Ante cualquier anomalía, repórtala de inmediato al 089 o al 911.
Morelos, la tierra que nos une.
Muy pronto, llega un nuevo punto de encuentro a tu radio. Un espacio pensado para conectar con lo que realmente importa. La voz de nuestra gente, la cultura de la región, la mejor información y la música que mueve tu mañana. Acompaña a Marta Maldonado y Claudia Marino en este viaje diario para informarte, inspirarte y empezar el día con el pie derecho. Si buscas un programa con sentido, valor y buena conversación, prepárate. Próximamente, Brújula, el rumbo de tu día.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí de regreso nuevamente en Su Tiempo de Descanso. Y bueno, ya vamos a estar en este último set. Nos da gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en la radio, en las redes sociales, y que están al pendiente de este programa y que nos mandan un mensajito. Un saludo para todos. Y bueno, saben que el profesor Tello, Eleuterio Pineda, es un gran amigo de todo Tlaquiltenango. Él fue juez de paz, fue maestro y fue líder sindical también de la sección aquí de Tlaquiltenango. Tiene muchos conocidos. Nada más que yo quisiera que nos platiques así de tantas cosas que hay que platicar de Tlaquiltenango. Cuéntanos algo. De lo que quieras, de los personajes, de la gente, de los sacerdotes, de los deportistas.
Bueno, yo ahí, cuando yo inicié la primaria, estudié en la escuela primaria Miguel Salinas. En ese entonces, el director de la escuela era el profesor Feria y el subdirector era el profesor Eufrosino Ponce, papá del maestro Silvio, de Ogilvie y de todos ellos de ahí. Posteriormente, la directora fue la esposa del profesor Ponce, la maestra Albertina Vázquez Brito, ¿sí? Y conocí al profesor Alejandro Moreno, a Mario Vázquez, Margarito Vázquez, y varios profesores, compañeros de ese entonces.
Pero fíjate que, por ejemplo, hablaste ahorita de la maestra Alfonsina. La maestra Alfonsina, muy conocida, inclusive en el periodo que estuvo Albertina. Albertina, me acuerdo que le hicimos un homenaje cuando estábamos con Brígido. ¿Te acuerdas? Le hicimos un homenaje a varios maestros que son muy conocidos, pero esa familia en especial también con Silvio Ponce, con Ogilvio, con la misma esposa de Silvio Ponce, la maestra Hermila, que también sigue estando ahí. Se están, así que jubilados, pero son de las personas que han dejado una honda huella ahí en Tlaquiltenango. El sector educativo fue muy determinante.
Así es. Ya lo dijiste, el homenaje que se le hizo a la maestra Albertina fue con la maestra Licha, la esposa del profesor Feria, suegra del maestro Vázquez, del profesor Mario Vázquez.
Mario Vázquez.
Sí. Pues sí.
Sí, es cierto. Fíjate, el profesor Mario Vázquez también, pues, un viejo conocido ahí, también director de la Miguel Salinas, ¿no? También fue director de la Miguel Salinas, y pues son de las personas que han sido apreciadas. También está una maestra ahí, la maestra Chochis, que también es muy conocida, la maestra Sofía, ahí en el centro de Tlaquiltenango, que también fue pues, muy conocida y que es amiga de todos, de todo Tlaquiltenango. Pero así, muchos personajes, ahí en Tlaquiltenango, que tenemos el Führer Torres, una leyenda ahí en Tlaquiltenango. Fíjate que el Führer Torres yo lo incluí ahí dentro de uno de mis libros también, como uno de los personajes más amigables, más controvertidos y que contó mil historias, a todo mundo le cuenta mil historias. El profesor Nelson Torres también, el Guarache, ¿qué le dices
tú? El Guarache, Fernando Torres, que fue portero.
Fernando Torres también.
Sí, sí. Y varios personajes que de ahí de Tlaquiltenango, pues que han dejado huella.
Definitivamente. Dentro de la música, ya mencionaste a los de ahí de la Huerta.
Pues sí, no, y por ejemplo, también dentro de la música, pues Nacho Rodríguez, el hijo del doctor, que sí. En el grupo de Sangre Joven.
Sangre Joven, era sí, el tecladista.
Era el tecladista. Los hijos de
Morales.
Lorenzo,
El maestro Luis.
Luis Hernández.
Luis Hernández.
Luis Hernández.
De Don Isaac, hijo de Don Isaac.
Don Mundo.
Edmundo.
Edmundo.
Sí, sí, cierto.
El papá de la maestra Margarita Hernández.
Margarita Hernández también, que la maestra de repente la vemos ahí en su casa, ahí en Tlaquiltenango. Viene de vez en cuando.
Sí.
Pero pues bueno, son personas que Margarita, pues fueron integrantes de una de las sonoras que existió aquí en Tlaquiltenango. Las viejas sonoras, fíjense, yo me acuerdo en aquel entonces, pues las sonoras Siguaray, pero Tlaquiltenango tenía más antes su sonora, que integrada por el profesor Luis Hernández también, por la maestra Margarita, por su papá y su tío también, ¿no?
Claro que sí. Y has de recordar también que hace muchísimos años, ahí en el kiosco todos los domingos, estaba la banda de viento, integrada precisamente por Edmundo Hernández, que le decían el centavo. De los urracos que le dice, que también y varios, Venancio, la perra, que integraban la banda de viento de ahí del Tlaquiltenango.
Sí, fíjate que en la entrada de la casa del maestro Luis Hernández, me acuerdo que había una fotografía entrando de su papá con una banda posrevolucionaria también. Entonces, son gente que vino, la música la traía, ahora sí que ya la traía por dentro, pero desde muchos años atrás, lo que es esa familia, la familia Hernández con la familia de la Huerta, son familias que han dejado una honda huella. Y ahora tenemos ahí, sigue el Rudy, que sus hijos siguen continuando con esa tradición de la música. El Rudy y Lore, que también sigue también cantando ahí con su hermano Beto Botes. Que bueno, me decía su esposa de Beto que estaba un poco malito, pero ojalá ya se haya recuperado. Inclusive le decía que a ver qué día puede acompañarnos también aquí y poder revivir aquellas tardes que musicales que lo hacíamos todos los viernes en diferentes barrios de Tlaquiltenango, aquí en Jocutla, en Zacatepec, y que hacíamos tardeadas con los grupos de la región que en ese entonces abundaban totalmente en Tlaquiltenango. Aquí allá estaba el grupo de los Morales, ¿te acuerdas?
Sí,
el grupo de los Morales, que también fueron parte de el legendario Sangre Joven.
Kiko José,
creo que
Carlos
también. Ya no sé quién viva de ellos, nada más.
De los tres, ninguno.
Ninguno, ¿verdad? Queda un hermano de ellos, nada más, ¿no?
Sí, está.
Bueno, también está Néstor, también está en los Estados Unidos. Pero, bueno, en aquel entonces había música en todos lados. Me acuerdo que en periodos como Navidad, que se hacían preposadas, posadas y posposadas. Pero íbamos a Zacatepec con el grupo de los Carvajal, con May. Íbamos a Tlaquiltenango con la legislación, la verdad. Veníamos aquí a Jojutla con Certao, con los cuatro rítmicos. Y bueno, en la música, la verdad es que hemos estado bien representados en todos lados.
Así es, y recordamos también los bailazos que se organizaban en los Cocos Bugambilia.
Ah, definitivamente eran muy buenos bailes.
Sí, y que también yo creo que recuerdas cuando la Benito Juárez estaba donde
está
el auditorio.
Ahí estaba la secundaria.
Así es.
Y después la telesecundaria también estuvo un rato, pero la escuela Benito Juárez estuvo ahí antes de tener su edificio. Pero bueno, son buenos recuerdos de aquel entonces. Yo te acuerdo cuando venía a Jojutla y el mercado estaba allá en el centro.
Sí.
Ahí estaba en el centro.
¿Dónde está el parque?
Y ahí estaba también enfrente del mercado, estaba una cervecería, no me acuerdo cómo se llama, el Jagüey. Sí, el Jagüey que te servían. Decía un amigo mío, dice, ahí vas y te sirven cerveza de barril. Y pues bueno, tomar cerveza de barril, pues era una cerveza fría, helada, y que hasta el tarro estaba congelado. Y pues bueno, eran lugares, los volcanes, ¿te acuerdas?
Los volcanes.
Los volcanes también. Entonces, todo eso nos trae buenos recuerdos, y para mí es maravilloso que aquí en Cañaveral, aquí en Tiempo de Descanso, pues podemos recordar lo que teníamos, lo que acontecía en aquel entonces, porque es parte de nuestra historia. Y ¿quién no le gustaría recordar los viejos años nuevos aquí en Jojutla, las viejas bandas que vinieron en aquel entonces? Recuerdo que por ahí por el 83 vino una banda de los Estados Unidos, de esas que vienen como con 100 o más integrantes, y van con sus tambores, sus trompetas, sus tubas y todo, caminando por la calle y las escuelas con sus uniformes. Y en aquel entonces, pues el calor los agobió. El calor era tremendo, era intenso. Dicen que cada día está más caliente el sol, a veces las temporadas son más calurosas. La verdad es que siempre se ha dicho eso, y en aquel entonces era sofocante. Ahorita sigue siendo sofocante, pero siempre encontramos una mejor manera de mitigar el calor, ¿no crees?
Claro que sí.
Y aquí, en el estado de Morelos, lo podemos mitigar fácilmente, porque aquí los invitamos a que vengan a nuestros balnearios.
Efectivamente, nosotros en los balnearios que corresponden al municipio de Tlaquiltenango, pues tenemos las huertas, las tortugas, los cascabeles y parte del canal que atraviesa nuestro municipio.
El canal de las Estacas y el balneario, el parque acuático, el Rollo.
El Rollo, muy Rollo. Famosísimo.
Famosísimo internacionalmente, por eso que es el parque acuático más grande de toda Latinoamérica. Más grande de toda Latinoamérica. Y bueno, para nosotros los que vivimos en el estado de Morelos, pues tienen un descuento. Tenemos un descuento especial también ahí en el parque acuático El Rollo. Pero bueno, qué dichoso sería uno si pudiera visitar todos estos lugares. También las huertas, que se ha hecho también un lugar para poder acampar, para poder ir. Ha habido grandes eventos musicales ahí en las huertas, ¿no?
Así es.
Han venido grupos rockeros, grupos que se dedican a sonideros, igual que también aquí en el Parque Acuático El Rollo. Hemos recordado, me acuerdo que por ahí por el 71-72 vino Cane Hit y Tri Soul in My Mind al Rollo. ¿Te acuerdas? Cerraron después el Rollo. Porque pues en aquel entonces Alex Lora no andaba tan fácil como lo anda ahora, que ya después de 50 años de ser artista, ¿no? En aquel entonces El Rollo era un escenario maravilloso para muchos artistas, tanto que pues también fuimos a ver a José en 1980.
Sí.
A Emanuel,
recuerdo que se habían agotado los boletos para la venida de Juan Gabriel. Uh-huh. Y por X razón se suspendió, pero muy buenos eventos ahí en ese balneario, ¿eh?
Muy buenos eventos. Desgraciadamente hubo algo que interrumpió esa carrera, porque sí es cierto, Juan Gabriel se hubiera presentado aquí en El Rollo. Y pues bueno, muchos más artistas que pudieran habernos acompañado en cualquiera de esos lugares aquí. Me acuerdo que aquí en Los Cocos estuvo La Tesorito.
Sí.
Estuvo La Tesorito, estuvo Johnny Laboriel también aquí. Y pues aquí en el Auditorio Municipal, pues estuvo el Tri Soul. También aquí en el Lienzo del Charro estuvo el Tri Soul. Aquí en el Auditorio, pues vino Javier Batis, el Tri Soul, Tierra Sin Tiempo, Neblina, Vaquero, Hit Parade y todos los grupos que se formaron, que fueron más que nada una derivación del primer grupo Sangre Joven, porque Santiago, el Archi, pues estaban allá, ¿no? Y varios artistas que la verdad es que nos pudiéramos pasar horas y horas comentando todo lo que la zona sur o el estado de Morelos tiene para contarles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a todos aquellos que estamos en edad de que más o menos de los 60 para acá o de los 55 para acá, pues para recordar viejos tiempos, viejos momentos y viejas amistades. Para mí, maestro Tello, ha sido un honor que hayas estado aquí con nosotros en tiempo de descanso, aquí en Cañaveral, y esta será la primera, pero no creo que sea la última. Tal vez podamos seguir adelante recordando viejos pasajes de la historia de nuestra tierra. Gracias por estar aquí, amigo Tello.
Claro que sí, agradezco esta invitación, y como lo dijiste, que no sea la primera ni la última. Aquí estaremos.
Y yo le doy las gracias a nuestro amigo Fernando y a Marta, que siempre están aquí atendiéndonos, y a la dirección de RTV Morelos Cañaveral, siempre está con ustedes, y nosotros, su amigo José Luis López Lugo, espera verlos la próxima semana en una emisión más de Tiempo de Descanso. Gracias y hasta la vista.
Todo en la vida tiene su tiempo. Gracias por compartir con nosotros ese tiempo de descanso. XHJLA